a dialogar con Constanza Massina, que es politóloga, doctora en ciencias políticas, es profesora de la licenciatura de ciencias políticas en UCEMA, decana, y bueno, y además es una destacada académica que analiza muchísimo lo que tiene que ver con la democracia, ¿no?, en toda la parte del continente, y bueno, es profesora mía del doctorado. Constanza, un gusto saludarte, un abrazo, ¿cómo andamos?
Hola Viviana, buen día, un gusto escucharte, gracias por invitarme. Mirá que no soy decana, dirijo la carrera de ciencia política, pero decana ya es mucho,
¿no?
Agradezco, pero no.
Bueno, estamos para. Ah, claro, estás como directora de la carrera, pero no decana. Bueno,
de ciencia política,
está bien.
Sí, señora.
Bueno, a ver, no sé, estábamos un poco, el primer dato que yo ponía un poco en la mesa es esto de que nuevamente el rating estuvo rondando los 40 puntos, o sea que la gente está politizada, interesada, eso realmente me parece algo para importante, ¿no? A tan pocos días de una elección tan determinante para nuestro país, porque por ahí muchas veces se ha dicho que hay mucha antipolítica, que la gente está desahuciada, que está totalmente despolitizada, y evidentemente la charla está, ¿no? Y bueno, y después obviamente se marcaron estilos muy muy diversos y profundizaron, ¿no?, los candidatos. Me parece que se aprovechó realmente lo que vimos anoche. No sé, ¿cómo evaluás en principio cuáles son los puntos más destacables?
Mira, Viviana, primero, y al igual que vos, festejo dos cosas. El rating, tanto en lo que es la transmisión por televisión, también por lo que es streaming, YouTube y todo esto, que me parece algo que, como vos decís, en un contexto de tanta polarización y sobre todo con el ausentismo que tuvimos en las PASO, me parece una buena noticia. La segunda buena noticia es que el debate efectivamente se celebre. Más allá de que he escuchado muchas voces críticas de cómo esto ayuda a la democracia, y la verdad es que evidentemente el rating nos habla de que el debate hay un punto donde es necesario para que veamos a los candidatos cara a cara y donde puedan exponer, aunque repitan los spots de campaña, que puedan exponer sus ideas principales, ¿no? Me parece que el debate es un elemento enriquecedor de nuestra democracia, que no tenemos muchos, así que está bueno valorarlo y aprovecharlo.
Y bueno, y después me parece que sí hubo como más picante, ¿no? Porque por ahí yo tenía la impresión de que a tan pocos días no se iban a jugar mucho. Bueno, había en realidad quienes tenían más para aprovechar, pero el tema es que vos no podés perder, no podés perder votos a 10 días de una elección.
Sí, yo no sé cuánto cambia el voto, si vos ya lo tenés decidido por ver o no ver el debate, por lo que los candidatos digan, ¿no? Me parece que lo que puede mejorar es la participación. A ver, ahí hay varios puntos. El primero es que la elección, digamos, la van a definir, si vos querés, tanto los indecisos como los que no fueron. Porque, a ver, históricamente en la Argentina del 83 para acá la participación, aunque sea obligatoria, ronda el 80%. Y a las PASO fue menos del 70%. Entonces ahí hay unos 10 puntos por lo menos que no sabés que votan, ¿no? La segunda es los indecisos y la tercera es aquellos que votaron opciones inviables, que sacaron menos del 1,5% y que ahora no entran a la elección general, que es lo que van a votar. Hay una sola cosa que sí quiero decir, Viviana, ya lo digo, creo que la mayoría de nosotros nos hemos expresado públicamente, pero no deja de llamarme la atención la judiofobia de la izquierda progre argentina. Realmente me parece una vergüenza que en el contexto de los ataques terroristas de Hamas en las últimas horas en Israel, una candidata presidencial no quiera hacer un minuto de silencio y en verdad le termina echando la culpa a Israel por lo que hace Hamas, ¿no? Esto me parece realmente que habla mal de nuestra política en muchos sentidos. Primero habla de una enorme incomprensión del conflicto árabe-israelí. Pero segundo, esta gente que le encanta llenarse la boca de los derechos de las mujeres y pasearse en tetas por la calle, ¿no?, con sus pañuelos verdes, frente a la violación de los derechos humanos y a la violación literal de las mujeres israelíes, se callan la boca y más o menos falta que digan que las violan por culpa de ellas, ¿no?, por estar ahí.
Sí, porque
entonces, la verdad,
Sí, perdón, no, porque, sí, porque pero... no, no, porque de esto hay un montón de testimonios de gente que de estos 130 que están secuestrados, los videos son de son una cosa que no se puede creer. Bueno.
No, no, los videos son de una animalidad, sí, de una brutalidad, uh-huh, ¿no? Que digo, el Mengele se quedó corto al lado de esta gente, ¿no? Uh-huh. Perdón con la comparación, pero realmente me parece de una aberración tremenda. Uh-huh. Y me parece que esta gente que en 40 años de democracia está súper cómoda desde el atril diciendo, ¿no? O desde Twitter diciendo, nos solidarizamos con los hermanos palestinos, uh-huh, y reconocemos el derecho de Palestina. Y bueno, porque fue lo mismo lo de Bregman en el debate, como Solano en Twitter y como Biasi, nunca me acuerdo el nombre de ella. Uh-huh. También en Twitter, que para mí es una apología del terrorismo. No sé si hay algún abogado, algún fiscal que realmente vaya a denunciarlo, porque los últimos tweets de ellos son apología del terrorismo. Entonces, la verdad, me parece que esto habla de la mala clase política que nosotros tenemos. ¿Y por qué lo digo? Más allá de que ellos saquen el 2%, hay un tweet de Solano diciendo porque el pueblo argentino se solidariza. A ver, digo... el pueblo argentino, vos sacás el 2%, Solano, entonces la verdad es que vos muy representante del pueblo no sos, pero de todas maneras me parece terrible, terrible, terrible que en pleno 2023 tengamos políticos, bueno, judiófobos, antisemitas, digo, si lo querés llevar al extremo de la barbaridad que dicen, no sé si decirte que son pronazis, pero digo, en otro momento de la historia hubieran estado de acuerdo que con Hitler por invadir Polonia, porque eran los territorios alemanes de, no sé, del siglo XIX.
Constanza, y como profesional de las ciencias políticas, ¿qué características o qué actitudes crees que hacen o se pueden señalar como decir, bueno, tal candidato quedó mejor parado en el debate, por ejemplo?
Claro. Mira, me parece que Patricia Bullrich se recuperó mucho respecto de lo que fue el primer debate, que la vimos muy apagada. Me parece que estuvo más suelta, se trabó un poco al principio, pero después largó algunas frases contundentes. En lo personal me gustó mucho como cuando le dijo a Massa, viniste a sacar las papas del fuego y nos estás haciendo puré. Me pareció una frase sensacional, porque es la sensación que tenemos la mayoría de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Me pareció que Milei estuvo un poquito más flojo, si lo sacamos de los temas de economía le cuesta un poco más, en seguridad estuvo bastante claro respecto de sus propuestas, pero lo que pasa es que las cosas que dijo en algún momento, en algunos lados, respecto de lo que ahora se han traducido en sus propuestas, las cambió bastante, ¿no? Como el tema de la libre portación de armas, que en verdad ahora dice que él no propone la libre portación de armas, sino cumplir con la ley de portación de armas y demás, que como sociedad también tendríamos que discutirlo, porque también lo sabemos, ¿no? Digo, los delincuentes hoy están armados, esto es bastante claro, pero... respecto de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas para combatir el crimen y el narcotráfico, me sorprendió mucho la creación del FBI argentino en manos de Massa, ¿no? Me parece que eso fue como que le trata de poner notas de color y demás, un candidato que claramente todos nos hacemos la misma pregunta. Hace 4 años que estás con este gobierno, eras el presidente de la Cámara de Diputados, sos ministro de Economía, no sé cuántas cosas, y ahora decís que a partir del 11 de diciembre vas a hacer un montón de cosas que en 4 años con tu propio gobierno no hicieron. A ver, eso...
Pues, Massa de nuevo creo que entró en el centro, digamos, de la... Estuvo que... pero bastante bien zafó en algunas cosas, ¿no? Me parece que más allá de que le tiraron... porque la temática no era la economía y viró mucho nuevamente para la economía, pues estamos atravesados por la situación, ¿no? ¿Esto puede llegar a influir en esto, en este electorado que decíamos, por ahí son números bajos pero cotizan alto, ¿no? Porque como está todo tan parejo, cualquier movimiento, claro, puede llegar a dar vuelta, ¿no?
Totalmente, y a ver, creo que el kirchnerismo, peronismo, masismo tiene un número que está entre el 25 y el 30, uh-huh. Que también se explica por el voto ideológico, es decir, es como cuando lo votaron Alberto. Bueno, soy peronista y me dijeron que vote Alberto y hay que votar Alberto, no importa ahora, es Massa y hay que votarlo a Massa, ¿no? Es el video de Moria Kazán, más allá de sus intereses personales, diciendo, llamando a votar a Massa. Uh-huh. Pero me parece que es representativo de esa lectura, ¿no? No importa quién es, uh-huh. Importa que supuestamente representa no sé qué valores, porque ellos ya no sé qué valores quieren representar, uh-huh. Pero bueno, ¿no? Es el voto peronista por peronista. Uh-huh. Y después tenés una parte del voto que va a Massa, que a ver, durante todo este tiempo hicieron la campaña de que perdés derechos, si gana Patricia, gana Milei. Uh-huh. No me queda claro qué derechos, no sé, Viviana, si vos querés que hablemos de tus derechos, de los míos como mujeres, como laburadoras, porque la verdad no sé de qué derechos estamos hablando, derecho a seguir laburando para no caer. Pero la realidad es que tenemos un enorme porcentaje de población, que ustedes lo saben, tanto en, pero sobre todo en las provincias, no sé cuál es el número ahí en su provincia, Viviana, uh-huh. Que es empleado público. Uh-huh. Entonces, si es empleado público, digo, en Formosa, por ejemplo, de la población económicamente activa, el 70% es empleado público. Uh-huh. Entonces, digo, andan a votarlo Infran. Claro, y Infran te dice, mirá, si no me votás, se queda sin laburo. Claro, pero además el problema es que tampoco ha generado otro laburo. ¿Me explico? No hay otra cosa de qué trabajar.
Sí, lo que pasa es que ahí también está el debate, no deja de ser trabajo, ¿no? Más allá de que sea empleado público, no, hay un concepto respecto sí. De que también, ¿qué se haría si esa gente no estaría empleada, ¿no? Pero, a ver, el voto seguro, ¿eso qué se llama? ¿Tiene injerencia en el voto seguro esa gente que en realidad tenía dudas y bueno, y ahora quedaron como más definidos los candidatos? ¿O esa chance no va a estar?
Espérame. Quiero volver un minuto al punto anterior, uh-huh. Porque una cosa es el empleado público y después nos faltan los planes sociales, Viviana.
Claro.
Uh-huh. Que tenemos un enorme porcentaje de planes sociales. Entonces, digo, vos decís, el empleado público es gente que labura. Sí, es cierto, no vamos a generalizar en que no todos los empleados públicos no laburan, pero hay un gran porcentaje que sí, pero a eso también después le tenés que sumar los planes sociales que claramente no laburan. Entonces, uh-huh. Me parece que ahí constituimos este 25-30 uh-huh. De votos que va a sacar Massa seguramente. 25, y la 30. Otra parte que era claro. Lo que me decías.
No, eso, pero terminando la misma idea, ¿no? De que ese es 1,5 que cotiza de otra manera, el número de indecisos o gente que por ahí puede ser el uso de este voto, que algunos le dicen voto seguro, gente que ya lo sabe, que no lo cambia, pero después estaba la otra parte de un voto que tiene la duda, que puede llegar a ser determinante lo que se termina no viendo anoche, ¿no? O sea, como que los candidatos anoche me parece que definieron mucho más los perfiles.
Sí, pero de todas maneras yo ahí, hay algo que pasó en la elección en Las PASO que no sé si se va a repetir ahora.
A ver.
¿Vos conocías a alguien que te dijera yo voy a votar a Milei? Yo conocía muy pocas personas, Viviana, que declaraban yo lo voto a Milei, así convencidas. Y sacó el 30%. Uh-huh. Entonces, eso ¿qué me dice? Me dice que hay mucha gente que lo vota y no quiere decir que lo vota. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora se va a repetir el mismo fenómeno. Uh-huh. Creo que de Las PASO para acá, Patricia Bullrich, sobre todo a raíz de las elecciones provinciales, uh-huh. Está recuperando algunos puntos. Uh-huh. Creo que todavía se puede meter en el balotaje, en un balotaje con Javier Milei, uh-huh. Pero creo que también Milei representa muy, muy claramente ese hartazgo social cuando les dicen ustedes son todos lo mismo, uh-huh. Y ustedes son los que nos han llevado a esta situación después de 40 años. ¿No?
Claro. Entonces, sí, por eso creo que también, perdón ahí, Patricia usa anoche, me parece una de las palabras muy muy acertadas en el eslogan de Milei, ese es un cambio de raíz, porque el raíz hace alusión al nacimiento. Entonces, tiene que ver con esto de no es que es Milei, sino que es lo que Milei representa, la necesidad de la gente de dar vuelta y hacer otra cosa totalmente distinta, y por eso Patricia le roba la palabra, que es una palabra fuertísima de comunicación.
Sí, totalmente. Eso me parece súper interesante, pero ahí tengo como dos cosas para decirte. Una es, supongamos que estamos en un departamento que se está prendiendo fuego y estamos todos en el balcón, ¿no? Bueno, Milei lo que te está diciendo es saltar. O sea, saltar y vemos qué pasa, ¿no? Bueno, creo que ahí está la gran jugada, ¿no?
Está bien.
Es algo nuevo, algo diferente, algo que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a salir, lo cual es totalmente cierto. Y la segunda cosa es que al final del día, Viviana, fíjate que como ciudadanos tenemos candidatos que se están peleando a ver quién, por achacarse, por tirarse en la cara, quién tiene más vieja política en sus listas. ¿Explico? No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí.
Porque de esto no puede zafar absolutamente ninguno. Es decir, ninguno es un cambio.
Claro.
Ninguno representa un cambio verdadero, ¿no? O sea, los políticos que acompañan a cada uno de ellos. Lo cual también representa un problema, ¿no? Porque digo, el primer problema es que vos para presentarte en las elecciones necesitas partido político, no te podés presentar ¿no? como candidato independiente. Y el segundo problema es que nosotros tenemos un sistema legal, legítimo, constitucional y ponerle todo lo que vos quieras, que no te limita respecto a la cantidad ni de cargos ni de ni de cargos selectivos que vos te podés ocupar. A ver, me explico con esto. Vos podés ser 4 años diputado provincial, después 4 años diputado nacional, después otra vez 4 años diputado provincial, después sos, no sé, intendente, después sos senador nacional, después sos otra vez diputado provincial, después de pronto saltaste a gobernador, pero de gobernador te fuiste otra vez al Senado y así. Y tenemos estos personajes que hace más de 30/40 años de la democracia para acá, dan vueltas alrededor del juego político, viven de la política, son grandes armadores, operadores políticos, pero también son políticos, ¿no? Digo, no necesariamente son armadores, son personas que se han dado cuenta de que es mucho más seguro y más rentable dedicarse a la política que poner un negocio. Esto me parece una tremenda mala señal a la ciudadanía, ¿no? Porque, y justamente fue lo que vivimos en las PASO.
Claro.
Es más fácil presentarse en las PASO y ganar guita con las PASO, con las boletas y todo ese curro, que, repito, armar tu, no sé, ponerte tu pin y poner tu piojo.
Bueno.
La PYME tiene más trámites, más requisitos que el partido político.
Bien. Bueno, para cerrar entonces, Constanza, y agradeciéndote el tiempo, vuelvo al principio, ¿no? Celebramos un poco la participación, la necesidad de la gente de mirar un debate presidencial que estuvo dividido en dos instancias y no perdió televidentes, y además también las repercusiones en redes y todo el material, digamos, que esto de alguna manera termina masificando, ¿no? Me parece que eso es muy interesante como salto democrático para la Argentina. Y bueno, más allá de que obviamente sorprendió porque hubo más confrontación en este segundo, fueron más a fondo, veremos cómo terminan estando parados de cara a momentos tan determinantes, y finalmente, bueno, si le hablaron o no le hablaron a los públicos que están un poco con la necesidad de todavía de en duda, ¿no? O no tienen bien planteado, digamos, un voto todavía. Así que bueno, veremos. Como digo, coincido en la celebración de subir la vara democrática del debate político argentino.
Así es, Viviana, muchas gracias.
Bueno, un beso muy grande, muchas gracias, Constanza.
Gracias.
Buena semana.
Igualmente.
Gracias.
Adiós. Ahí pasaba Constanza entonces Massina, que es politóloga, doctora en ciencias políticas, bueno, tiene como varios posgrados más en relaciones internacionales, y dirige la carrera de ciencia política en UCEMA, en la UB, bueno, tiene a su cargo también algunas cátedras en la UBA, y escribe muchísimo sobre lo que es la democracia, diríamos, los principales retos que tiene la democracia en gran parte del continente. Tiene unos textos, unos papers realmente muy destacables.